De la mañana.
Y las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba, subida del IBEX 35 para empezar la semana de 57 puntos. Esto es un pequeño hueco alcista del 4 décimas. Está en los 13.400 puntos el IBEX 35, 401. Abriendo la semana gracias al empuje en este primer instante de negociación, sobre todo del Acciona, que sube algo más del 1,2%, y el Sabadell, el 1%. Aquí están efectivamente en cabeza los financieros de España, esperando los resultados, aunque uno de ellos está muy plano, Santander y Mapfre, después de los buenos repuntes de la pasada semana, pues se recogía beneficios, baja 8 décimas, es el único que está negativo dentro del IBEX 35 en este primer minuto. ¿Cómo abren las otras bolsas de Europa, Sandra?
Están abriendo todos los índices con subidas, en torno al 0,4% es lo que avanza el Eurostoxx 50, ese porcentaje aproximadamente es lo que sube el DAX alemán, que está por encima de los 22.300 puntos, y avances también similares en el caso del CAC 40 parisino, un poquito inferiores en para la bolsa londinense, para el FT100, que abre con subidas del 0,4%, y uno de los más animados es el MIB italiano, con un repunte del 0,6%.
Sube ligeramente las bolsas de Europa, están bajando los bonos en la renta fija y bajada de precios, pero es ligera también, hay repunte de rendimientos. El rendimiento del bono español a 10 años es el número pi, está en 3,1416%.
Vamos con los futuros, tenemos a los estadounidenses bajando, tanto el del Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq, los tres están recortando un 0,2%. El del S&P 500 está en 5.536 puntos. Y los futuros europeos, hacia arriba el del Eurostoxx suma 7 puntos, es un 0,14%, y el futuro del DAX avanza 44 puntos, hasta 22.440.
Hay un ligero descenso del euro-dólar, pero muy ligero. Ahora mismo un euro se cambia por 1,1336 dólares, dos décimas de diferencia. En los mercados de materias primas tenemos el precio del petróleo con ligeras subidas de dos décimas, apenas nada. El barril de petróleo Brent está pagándose aquí en Londres, el futuro, el contrato de futuro se cierra por debajo de los 66 dólares el barril. Y la onza de oro muy quieta, ahí rozando los 3.300 dólares. En el mundo cripto, el Bitcoin, también con cambios muy limitados, están los 96.600 dólares. Poco a poco han ido subiendo las criptos. A continuación en Capital Radio, vamos a ver qué les está pasando a los protagonistas del lunes.
¿Sabías que puedes operar acciones al contado y futuros con las condiciones de Interactive Brokers y atraer capital con Darwinex? Así de simple. Tú operas tu cuenta de Interactive Brokers y Darwinex se encarga de captar fondos de inversores para replicar tu operativa. Visítanos en darwinex.com y consulta las condiciones de este servicio. Recuerda, la inversión en acciones y futuros no es adecuada para todos. Asegúrate de comprender el funcionamiento de este producto y si puedes permitirte asumir el riesgo elevado de perder tu dinero. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Llega el cuarto Festival de Magia a Parque de Atracciones de Madrid. Prepárate para vivir trucos imposibles, ilusiones asombrosas y efectos sorprendentes con la participación de Shadow, Imagic, Maquette Car y mucho más. Del 1 al 18 de mayo, vive el cuarto Festival de Magia en Parque de Atracciones de Madrid. Ven y haz que la magia suceda.
Y antes de ver a los protagonistas del mercado, un dato protagonista, que es el del empleo, porque acaba de publicarse la encuesta de población activa en España.
Randstad Research, el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos, nos ofrece esta información.
Mala noticia, la encuesta de población activa muestra que en el primer trimestre del año el número de ocupados bajó en 92.500 personas. Está en los 21.765.000 personas. Tenemos, por lo tanto, un segundo trimestre en el que el desempleo está cayendo. Y este es el dato más importante dentro de la encuesta de población activa, es una encuesta, recordamos, en la que se muestra cómo el paro subió en casi 194.000 personas. La encuesta de población activa calcula que ahora mismo en España hay 2.790.000 personas. En los últimos dos meses, sin embargo, se ve una evolución positiva. Aún se redujo en 188.000 personas, pero los últimos dos trimestres nos da que pensar de si se está produciendo una vuelta en el mercado de trabajo. El empleo se redujo sobre todo en el caso del género masculino de los hombres, mientras que aumentó ligeramente entre las mujeres. Por nacionalidad, bajó el empleo. 144.000 empleos menos entre españoles y subió 52.000 entre los extranjeros. Aumentó la ocupación en agricultura, bajó en servicios y en industria. En la construcción prácticamente no varió. Estos son los datos de la encuesta de población activa.
Conoce toda la actualidad del mercado laboral en research.randstad.es.
Tendremos a las 10 de la mañana un análisis especial con el director de Randstad Research, Valentín Bote.
Y ahora sí, vamos ya con los protagonistas del mercado. Dentro del IBEX 35 tenemos subidas para los títulos de Acciona del 1,6% y avances también superiores al punto porcentual para el Banco Sabadell. Un Banco Sabadell y BBVA, Laura Blanco, Bolsa de Madrid, que están ya esperando. Vamos a ver si se cumplen las previsiones que maneja el mercado. Están esperando ya al cierre del mercado para conocer el dictamen de la CNMC, ¿no?
Bueno, muchísima expectativa porque hoy esperamos conocer el dictamen de la CNMC en fase 2 sobre la OPA de BBVA por Sabadell. La OPA hostil que, recordad, esta semana cumple un año desde que se lanzó. ¿Cuáles son los compromisos aportados por BBVA, los remedies para que haya un sí de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a la oferta? Bueno, pues hoy vamos a conocer, previsiblemente, todos los detalles que se cotizarán en la jornada de mañana cuando BBVA publica a su vez sus resultados. Y la clave es, bueno, pues luego la oferta, una vez aprobada en fase 2, pasará al Ministerio de Economía y será Carlos Cuerpo el ministro quien decidirá si la eleva o no la eleva al Consejo de Ministros. Es decir, aunque hoy se pronuncie la CNMC, todavía tenemos OPA hostil para rato, pero una vez que se pronuncie la CNMC en fase 2, lo que ya podremos tener de una vez es la aprobación del folleto por parte de la CNMV y que empiecen a correr los tiempos para que sean los accionistas los que hablen y digan sí o no a la OPA hostil del BBVA.
Pues tenemos al Sabadell subiendo, como decíamos, 1,3% y los títulos de BBVA también avanzan un 0,8%, aunque más lo hace Celnex con un repunte del 1% y en torno a ese porcentaje tenemos también a ArcelorMittal, a los títulos de Grifols y cerca a los de Indra. En el lado de los descensos, Mafre está recortando un punto porcentual, pero es que la semana pasada lo hizo muy bien después de presentar unos resultados que batieron previsiones. Y tenemos muy planos a los títulos de Logista y también a los de Iberdrola. Y hemos conocido, Laura, las cuentas de Unicaja esta mañana. ¿Cómo han sido las cifras?
Bueno, pues el beneficio crece en el primer trimestre, el beneficio de Unicaja un 43%, 158 millones de euros. Varios aspectos apoyan esta fuerte subida del beneficio. Ojo, con caída en el margen de intereses en el primer trimestre del 6%. El aumento de préstamos y créditos respecto al primer trimestre del año pasado en más de un 40% y la subida de las comisiones, aspectos clave que permiten apoyar el beneficio pese al entorno de bajada de tipos de interés. La mora en el 2,6%, ratio CET1 fully load en el 15,4%, el ROTE mejora la rentabilidad, pero sigue por debajo del 10% en el 9,7% y reitera previsiones. Ojo, porque los recursos de clientes minoristas crecen un 5%, los recursos fuera de balance y de recursos crecen casi un 10%. Las suscripciones netas de fondos de inversión en Unicaja marcan máximos históricos, Sandra.
Pues tenemos a Unicaja con subidas del 1% y Telefónica con avances del 0,3%. Esta tarde recordamos que su presidente, Marc Murtra, va a estar en el Congreso a petición del Partido Popular. Va a estar en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. En el mercado continuo tenemos a los títulos de Línea Directa con bajadas del 0,8% después de presentar un beneficio de casi 21 millones de euros. Ha duplicado las cifras respecto a un año antes, aunque está bajando esta mañana en el mercado. Tenemos en el Eurostock 50 recortes para Adyen del 1,6, en Múnich Re con recortes con bajadas del 1,3% y en el lado de las subidas Stellantis o los títulos de Airbus, Mercedes-Benz, BNP Paribas, Volkswagen con subidas que superan el punto porcentual. Un rápido vistazo por otros índices. Publicis en la bolsa, no está actualizado. Nos vamos hasta la bolsa alemana. Por aquí tenemos a Daimler Truck con subidas del 1,6% después de presentar resultados. Continental, bajadas del 1,9%. Rheinmetall también está cayendo un 1,3%. En la bolsa italiana tenemos a Banca Generali con una subida del 7% después de recibir esa oferta de compra de banco de Mediobanco que ha lanzado por 6.300 millones de euros. Es una prima lo que ofrece, aunque sea a través de canje de acciones, en torno al 1%, y en el mercado se interpreta con que esto puede ser un movimiento de defensa de Mediobanca, porque recordamos que la propia Mediobanca se enfrenta a una oferta de compra por parte de Banca Monte di Paschi di Siena. Tenemos a Banca Generali con subidas que superan el 7%, y en el lado de los descensos la aseguradora Generali, que está bajando algo más de un 1%.
¿Alguna relación puede tener esto? De hecho, es el evento más interesante de la apertura del mercado europeo. Ya ven que está muy tranquilo el mercado, salvo donde hay ofertas u opas, como este que acabamos de citar de la Banca General y este premio que le da el mercado del 7,2% de subida. Nos acompaña don Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell. Don Nicolás, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué ve de bueno el mercado en estas opas?
¿En qué opas, perdón?
En la del banco, Banca General, y en la lanzada por Mediobanca.
Bueno, la realidad es que, hombre, yo creo que cualquier opa es para celebrarlo, ¿no? No soy yo la persona más adecuada seguramente para comentar eso, pero...
Y menos hoy.
Pero normal, y menos hoy, exacto. Pero hombre, lo lógico sí que es cierto es que cuando alguien reconoce algo más de valor, y si está reconociendo un valor justo, que ese es otro debate, claro, pues eso es bueno, ¿no? Porque pone en valor el trabajo de los empleados, del management, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más importante en cualquier operación de estas es que se reconozca todo el valor y que además tenga sentido a nivel de competencia, ¿no?
Sobre el fondo del mercado, ¿por qué está todo más tranquilo, don Nicolás?
Porque estamos en manos de un jugador de póker que ya veremos si es bueno o es malo, que es Trump, y que cuando ve que el mercado se le va un poco de las manos, pues reacciona y se desdice de todo lo que había dicho. A ver, fiarse de Trump para invertir en los mercados es el mayor error que se puede cometer, porque igual que te pone las tarifas, te las quita, y igual que te las ha quitado, como ahora 90 días, te las vuelvo a poner. Por lo tanto, es mejor no seguir o no intentar seguir cuáles son sus movimientos, porque eso siempre te va a dejar en fuera de juego, ¿no? Pero dicho esto, como ha tocado o se ha juntado, mejor dicho, una posición de mercado muy negativa, un sentimiento muy negativo, junto con ese cambio de paso de Trump, retrasando los aranceles 90 días, hablando de que es constructivo en cuanto a las posibles negociaciones con China, que podría rebajarle las tarifas a la mitad, pues todo eso ha jugado a favor del mercado y de un rebote, ¿no? Pero hay que tener claro que como buen jugador de póker, o como malo, que todavía no sabemos cómo es, ¿no? El decir que va a rebajar las tarifas, o que puede rebajar las tarifas de China a la mitad, es obligado que rebaje las tarifas a China. No puede, la economía no puede aguantar unas tarifas como las que tiene China, ni siquiera la mitad, ni siquiera seguramente un tercio. Por lo tanto, que diga eso es un brindis absolutamente al sol. O sea, no sirve de mucho más que eso, lo que digo, ¿no? Mucho negativismo que ha llevado a un rebote del mercado.
Nicolás, siguiendo con el sector bancario, que iniciábamos esta entrevista, hoy hemos conocido resultados de Unicaja, pero es que nos quedan por delante mañana BBVA y el miércoles el Santander, por mencionar algunos de ellos. Después llegarán los siguientes. Los de Unicaja, no sé si le ha dado tiempo a echarles un vistazo, y también a los de Línea Directa, ¿qué le han parecido?
Pues he podido ver los de Unicaja y la verdad es que están bien. Han sido buenos, han sido mejores de lo esperado. La verdad es que bueno, un poco siguiendo la estela de Bankinter del viernes, ¿no? Que también fueron resultados más que aceptables. Y bueno, el problema que nosotros vemos aquí es que, a pesar de que cotiza muy barata con respecto al sector, es verdad que acumula un rebote bastante importante y que a estos precios vemos más potencial en otras opciones. Y también, en este sentido, decir que en general el sector bancario tiene un rebote tan fuerte que, con las dudas macroeconómicas que hay ahora, porque lo malo de Trump es que lo que ha hecho ya ha tenido impacto en el crecimiento, ¿no? Y ha generado dudas en cuanto a los tipos. Pues, como digo, eso ya ha tenido un impacto en el crecimiento y en los datos macro, que los vamos a ir viendo, y eso para el sector bancario pues no es la mejor noticia a corto plazo, ¿no? Dicho esto, bueno, los resultados han sido buenos y esta temporada de resultados, en general, se esperan resultados razonablemente buenos en todos los sectores.
Bueno, comentábamos cómo las operaciones están moviendo el mercado. Un comentario tan solo de Deliveroo, que ya ha comenzado a cotizar, la firma británica, y está subiendo casi un 16% después de recibir una oferta de la estadounidense DoorDash y decir que de momento suspende el programa de recompra de acciones.
Pues el mercado se mueve. Agradecemos a don Nicolás Fernando, director de análisis de Banco Sabadell, que nos ayude en la interpretación. Gracias, don Nicolás, por acompañarnos y buen día, si es posible.
Muchas gracias, igualmente.
Sí, el día empezado va a traer muchas noticias también en el lado financiero. Esperando, ya veremos si hay el dictamen de la Comisión de Mercados y Competencia sobre la OPA del Sabadell, del BBVA sobre el Sabadell. Vamos a continuar nuestra ruta. Hoy estamos preparando ya el consultorio de fondos de inversión. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Responderá a nuestros invitados José María Luna, socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, en un cuarto de hora en directo con nosotros desde la Bolsa de Madrid. Esto es Capital, la Bolsa y la Vida.
Esto es invertir lejos.
Y esto es invertir cerca.
¿Lejos?
Cerca.
En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Vive en Capital Radio el primer Tech Summit UV Valley. El sábado 17 de mayo, Juan Manuel Urraca te acercará las últimas tendencias tecnológicas de los fabricantes líderes del sector. Desde el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, en Ávila. Especial UV Valley Tech Summit. Sábado 17 de mayo a las 13 horas, aquí, en Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias que nos trae la mañana. ¿Qué tal, Maite? Buenos días.
Buenos días, pues comenzamos con la mañana con un dato, Luis Vicente, el de la EPA. El número de desempleados aumentó en 193.700 personas en el primer trimestre del año hasta los 2,79 millones y el empleo se redujo en 92.500 ocupados en un periodo habitualmente malo para el mercado laboral. El aumento del desempleo fue superior al registrado en el periodo anterior y la tasa de paro aumentó 75 centésimas hasta el 11,36% de la población activa. Eso sí, si miramos los datos desestacionalizados, en este primer trimestre el empleo creció un 0,7% y el paro bajó en también 7 décimas y lleva 18 trimestres consecutivos de descenso del paro en nuestro país.
Luego Valentín Bote, el director de Randstad Research, nos ayudará con el análisis a las 10 de la mañana, pero hay un informe que tiene muchos datos que deberíamos ver, por ejemplo, que los hogares con todos sus miembros en paro han subido un 6% hasta el mes de marzo y los de todos ocupados han caído un 1%, entre otras cosas.
Distintas miradas a los datos que vamos a completar con la información de esta mañana, en la que tenemos muchas citas, porque España reivindica su papel como destino de inversiones. Hoy reunión del foro Invest in Spain con más de 25 países y 75 multinacionales. En la entrevista Capital, Elisa Carbonell, consejera delegada del ICEX, asegura que la evolución de la inversión directa extranjera en nuestro país se ha incrementado un 80% durante los últimos 10 años. Y estos son los motivos.
Yo creo que España es percibida como un socio serio, transparente, con reglas claras, predeterminadas, y la evolución de la inversión directa extranjera, tanto en términos cuantitativos, ha incrementado un 80% el stock de inversión directa extranjera productiva en los últimos 10 años, como cualitativos, que son inversiones de mayor impacto en valor añadido, en I+D, en nuestras exportaciones y en generación de empleo.
Y más citas, el dictamen de la CNMC sobre la OPA del BBVA Sabadell, que puede llegar hoy o a lo largo de la semana, la aprobación del Consejo de Ministros mañana de la reducción de la jornada con la patronal muy en contra, y otras informaciones que tienen que ver con movimientos empresariales. El Confidencial dice que Sapa, O'Gurlian y los independientes se rebelan contra los Escribano en Indra. Este miércoles hay reunión y ninguno de los consejeros, tanto los siete independientes como los representantes de Sapa, tenían conocimiento oficial de que Escribano hubiera contratado a KPMG para hacer un análisis pormenorizado de su propia compañía. En el Confidencial cuentan también que Repsol anuncia su rebranding en 2 meses. Mantiene su nombre y descarta el azul por Moeve. Será a partir de mediados de junio. También en el Confidencial, Talgo negocia con Alemania para evitar otra multa millonaria como la de Renfe. Cuenta el economista que Air Europa ejecutará en mayo la devolución del préstamo del ICO de 141 millones y Expansión avanza que Astara analiza la entrada de un socio como alternativa a su salida a bolsa. Y 5 días recoge la insatisfacción salarial, una constante entre los españoles. Diversos informes señalan que al menos el 50% de los trabajadores considera que su sueldo es más bajo de lo que le gustaría.
¿Y en las redes sociales algo de interés esta mañana?
Pues mucho fútbol, programas de anoche, y recogemos un avance, el que hacía Huawei, que intensifica su apuesta por la inteligencia artificial con el desarrollo de su chip más avanzado hasta la fecha, el Ascend 910D, en un intento por competir con los procesadores de NVIDIA. Este en capacidades sería similar al H100. Sabemos, recordamos que está el H200 y que está preparando NVIDIA los Blackwell, pero bueno, eso una respuesta a las restricciones de Estados Unidos a las exportaciones y las oportunidades que tienen las empresas chinas para potenciar su valor en este mercado, en el de los microprocesadores, en medio de todas las tensiones comerciales y las restricciones tecnológicas. Y ya los consumidores estadounidenses, lo vemos en la prensa del país esta mañana, pues viendo cómo el consumo, sus productos habituales, pues no llegan, y en los puertos no llega la mercancía.
Pues gracias, Maite, y buen lunes.
Buen lunes a todos.
Bueno, vamos a profundizar en lo que estamos viendo en la apertura de los mercados en esta semana con la ayuda de Alberto Roldán, profesor de finanzas de la Universidad Europea. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un primer diagnóstico. ¿Por qué parece todo más tranquilo? Que es una pregunta que nos hacemos todos en este momento.
O falsamente tranquilo, porque los problemas de fondo no desaparecen. Lo que desaparece es la ansiedad por tomar decisiones muy rápido, de compra, bien de venta, generalmente de venta, ¿no? Por eso la volatilidad actúa con una mayor fuerza cuando los inversores deciden deshacer posiciones de manera acelerada o precipitada, ¿no? Bueno, digamos que las cosas se han calmado un poco con ese periodo de complacencia, vamos a llamarlo, que nos ha dado Trump a los europeos y al resto del mundo, ¿no? Que es realmente un proceso negociador, porque al final toda esta historia que se ha montado en torno a los aranceles se ha planteado como una fuerza de presión, pero en un entorno negociador, que es lo que buscan, yo creo, los empresarios. Y Trump, como empresario, pues lo que ha planteado es una vía de fuerza con una comunicación muy agresiva que plantea generar un entorno de miedo e incertidumbre y desde ahí tener una ventaja en esas negociaciones. Y en este tiempo, pues las bolsas y los precios de los activos de riesgo tienden a reflejar esa situación un poco más calmada, y por eso los inversores ahora no es que estén decididos a comprar o a retomar las posiciones que tenían hace 5 o 6 meses, ¿no? Sino que realmente lo que hemos encontrado es un mar un poco más calmado, más estable, pero seguimos estando rodeados de tiburones, Luis Vicente.
Sí, eso parece. Pero mirando los activos en general, parece que las tensiones han aflojado prácticamente en todos, desde las criptos, pasando por el oro, el precio del petróleo, los bonos, fíjate, incluso los bonos.
Sí, sí, porque además la situación ha ido trasladándose, ¿no? El primer activo que reacciona siempre son las bolsas. eso lo sabemos, ¿no? Pero de fondo los bonos y las curvas han marcado también situaciones muy complicadas, porque ahí hay implicaciones mucho mayores que el hecho de que una compañía icónica pueda caer un 10, un 15, un 20%, ¿no? Pero fíjate, hablando de activos, a mí me preocupa mucho lo escrito hoy sobre las divisas, ¿no? Pues todos sabemos que el dólar se ha depreciado con fuerza respecto al euro, una caída importantísima en más de 40 años, ¿no? Solamente se ha producido en tres ocasiones, pero ha afectado al resto de divisas europeas, la corona sueca, la corona danesa, el franco suizo, que está en mínimos 10 años con respecto al dólar, y que está llevando presiones para que el Banco Nacional de Suiza pueda llevar los tipos de nuevo, fíjate, a negativo. O sea, volvemos otra vez a la casilla de salida donde estábamos hace 10 años. La depreciación que se ha producido el dólar con respecto a la cesta de monedas europea tiene consecuencias muy importantes, porque la economía europea en este momento, que había conseguido doblegar la inflación, vuelve a ser una moneda importadora de inflación, y además, pues con esta situación que, para un entorno de debilidad económica le venía muy bien tener un tipo de cambio menos agresivo que lo que hemos visto. Es una forma diferente de ver el panorama de riesgo en Europa.
Sí, hablando del riesgo en Estados Unidos, ¿has visto el informe que ha realizado Bloomberg consultando a todo tipo de expertos sobre el riesgo de contracción de recesión en la economía americana? Ha subido a un promedio por encima del 45%, es el más alto de los últimos meses. ¿Tú estás ahí en ese consenso?
Y ahora, leyendo el libro Beige que se publicó la semana pasada, las probabilidades se alinean incluso un poquito más al alza, ¿no? Podemos hablar de un escenario de recesión técnico donde realmente hemos visto que los consumidores han dejado de consumir porque hay menos abastecimiento, y los empresarios han dejado de producir porque hay incertidumbre con respecto al precio de todos los activos, de las divisas y sobre todo de los aranceles, ¿no? Eso podría ser un entorno, vamos a decir, razonable y consecuente con lo que vivimos actualmente. Ahora, desde ahí las recesiones son absolutamente impredecibles. No se le puede poner ni caducidad, ni cuándo vamos a entrar, ni cuándo vamos a salir. Esa es la ansiedad que generan los inversores, tener la información a muy, muy corto plazo. Y una recesión tiene consecuencias, lo que voy a decir puede resultar una obviedad, pero es que es así, ¿no? Consecuencias dramáticas, porque no sabemos cómo va a afectar al empleo, no sabemos cómo va a afectar a las economías hiperendeudadas, como es, por ejemplo, la economía americana, aquellas que acumulan un gran déficit por cuenta corriente y que tiene que financiar a alguien. ¿Quién es ese alguien? Pues únicamente los países que pueden ser un poco hegemones, ¿no? A mí se me ocurre China, Japón, que han conseguido solventar un poco su situación. Por lo tanto, sí, me alineo con esa tesis, Vicente, la verdad.
Y en cuanto a esa otra cuestión de fondo que también está preguntándose el mundo, ¿hemos perdido realmente confianza en los activos de Estados Unidos? Dice Besen que a él, que tiene mucha experiencia, lo habrás escuchado, ¿no? Él cree que por unas semanas de caída aquí no se ha perdido nada, que al final, a medio y largo plazo, seguirán siendo tan fuertes sus bonos o su dólar o su comercio internacional como siempre.
Radicalmente no se ha perdido, y aquí hablo con una plena convicción. Estados Unidos es el mercado absolutamente dominador en los activos de riesgo. Y eso además tiene una consecuencia muy particular para Europa. ¿Por qué? Porque Europa toma, digamos, el testigo de manera temporal, porque va a ser temporal, es absolutamente coyuntural el diferencial de rentabilidad que está sacando la bolsa europea, pero cuando la bolsa americana vuelva a retomar otra vez su fortaleza, lo que va a generar es un clima de desconfianza gigantesco sobre el equity europeo, ¿no? A mí me parece que tenía posiciones muy largas en renta variable europea, y estoy de acuerdo con aquellos que defienden que los diferenciales de valoración no se justifican. Es cierto, pero es que algo puede permanecer de por vida con ese diferencial de precio, de valoración o de percepción, ¿no? Por tanto, yo creo que la bolsa americana o la deuda americana van a tener, mientras que el dólar sigue siendo moneda de referencia mundial, y mientras tengan otras dinámicas de fondo, va a seguir siendo la bolsa protagonista, va a seguir siendo el activo protagonista, y lo de Europa, pues es, insisto, coyuntural.
Alberto Roldán, profesor de finanzas de la Universidad Europea, gracias por compartir tu mirada en Capital Radio y buen día.
Igualmente, un abrazo fuerte.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Capital Radio. Siente los mercados. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.